Escucha Fanzine Radio todos los sábados de 8 a 9 de la noche, aquí, en Quack FM 103.4. Música electrónica. Escuchando Fanzine Radio en Quack FM 103.4 a Coruña con Roy de Panic Room e Iván Pérez. Fanzine Radio todos los sábados de 8 a 9 de la noche aquí en Quack FM 103.4. Fanzine Radio, un programa de música electrónica. Estás escuchando Fanzine Radio en Quack FM 103.4 a Coruña con Roy de Panic Room e Iván Pérez.
Bienvenidas y bienvenidos a Fanzine Radio, aquí en Quack FM 103.4. Soy Lefrenk y hoy es un programa muy especial ya que es el último de la temporada. Para celebrarlo tenemos aquí a Edgar Kahl, del cual está sonando un DJ set que grabó en Gratitunes o Gratitunes, no sé pronunciarlo muy bien, festival, ubicado en la isla de Vancouver, Canadá. Edgar Kahl es un gran DJ, productor, organizador de eventos y luchador por la música house. Estamos muy contentos de tenerte aquí, Edgar. Bienvenido y muchas gracias por venir a Fanzine Radio. ¿Cómo estás?
Gracias.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, bien. Encantado de estar aquí.
Igualmente, encantados de tenerte. Bueno, queremos conocerte un poquito más y para ello debo de preguntarte por el comienzo de todo. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de la música?
¿De la música o como DJ?
De la música en general. De cuando saliste del vientre y dijiste...
Pues prácticamente, desde mi infancia, porque mi padre era músico, tocaba flauta y gaita y, bueno, más instrumentos de percusión, acordeón, bueno, en fin. Uh-huh. Entonces yo me crié ya en el ambiente de la música folk, en este caso, celta, gaitas y demás. Y nada, pues yo empecé a estudiar violín. Uh-huh. En el conservatorio unos años, después en academias y estuve una temporada así, tuvimos grupillos y demás. Pasa que, bueno, pues con el tiempo me fui interesando más por los sonidos electrónicos, las cajas de ritmos y el 4x4, ¿no? Y nada, pues poco a poco fui metiéndome hacia eso ahí en la adolescencia y demás y hasta hoy, ya. Que no me he desligado en ningún momento.
¿Y por aquel entonces qué escuchabas? ¿Qué música empezaste a escuchar? Que no fuera electrónica, quizá, ¿no? Porque si...
A ver, por... No, antes de... Yo es que tuve como muchas etapas en mi vida, sí. ¿No? Como casi todos. Tuve épocas que fui más hip-hopero, luego más rockero, más indie. Uh-huh. Tuve un poco así de todo, pero cuando empecé ya a meterme en el tema electrónica, pues en aquellos tiempos lo que había aquí era más bien techno.
No, pero hablo de antes, de mucho antes. O sea, nos remontamos al principio de todo, exactamente. Cuando esas épocas que me estás contando ahora de cuando escuchabas rock y hip hop, ¿qué grupos escuchabas? Que, claro, para conocerte desde el principio, ¿sabes? Claro, aquí nos remontamos atrás de todo.
Pues no sé, es que yo siempre escuché un poco de todo, sí. Pero yo qué sé.
Pero algún grupo ahí que...
Cypress Hill y ves, todo
eso. Exactamente, este eso, rollo, eso, eso
claro,
es lo que...
Lo que había ahí... En esa época, ¿sabes? Uh-huh. Me gustaba siempre, me gustaba de hip hop y tal, me gustaba más el rollo americano. Luego la verdad que todo lo que se fue haciendo aquí en España fue mejorando, ¿sabes?
Sí.
Violadores del Verso, todo este rollo, uh-huh. Me gustó. Y después bandas indie y tal, pues me gustaba mucho Editors y este rollo así, no sé. Tuve muchas etapas, te digo, mi vida. Sí. También cómo vestía, pantalones anchos, después pitillo.
Sí. Estos de pana gordos también, ¿no?
También, sí, andaban patines y iba con los pantalones que eran enormes. Sí, sí, tuve ahí etapas, pero bueno, lo que al final me acabo enganchando de verdad, pues es la electrónica.
Pues la electrónica. Tío, sí. Porque tu padre también te ponía otro tipo de músicas, ¿no? Más
claro,
más
mi padre siempre tuvo muchos discos. Primero vinilos, después CDs. Y mi padre también, aunque él pues estaba en el mundillo más de la música celta y demás, siempre escuchó un poco de todo, ¿sabes? Uh-huh. En casa había discos de Mike Oldfield, yo qué sé, Eagles, no sé, Edwin and Fire, rollo disco, funk, un poco de todo.
Bueno, eso todo tiene algún matiz en la electrónica, estos últimos
sí,
que,
claro,
que nombraste,
sí,
todos
rollos de,
son
de,
influencias, fusiones.
Exacto, disco, funk y todo este rollo, pues sí que lo noto, jazz, sí que me gusta, cuando hago cositas así con sonidos orgánicos, pues al final siempre tiras un poco por esa línea, ¿no?
Sí,
un poco así.
O sea, algo que lo llevas eso en la sangre,
claro
entonces
exacto,
te influencian
sí.
lo que pinchas o lo que produces,
exacto.
Es algo lógico. Y inspirado por tu familia decidiste estudiar violín. Que es un
sí.
instrumento muy, muy complicado, a mi parecer. O sea,
sí.
porque lo veo muy difícil para mí.
Es complejo, sí. Yo te digo, yo violín creo que empecé, no
¿a
sé
qué
si
años?
Fue con 7, 8 años o algo así.
Una edad muy temprana.
Claro. Y yo con mis padres siempre iba a festivales, iba a todo desde muy pequeño. Uh-huh. Mis padres tenían moto y iba yo en el medio de ellos dos y a Ortigueira y cosas así. De, claro. Y nada, tío, pues... Siempre estuve, sí, mamando música, como
¿cuánto
se
tiempo estuviste estudiando violín?
Pues empecé, primero fui como a una academia, clases particulares, tal. Uh-huh. Bueno, todo esto empezó un día, mi padre llegó a casa y me dijo, elige un instrumento, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres tocar? Y elegí, ¿sabes? Era un niño, no tenía ni idea. Y empecé primero yendo a clases, tal, después hice las pruebas para el acceso al conservatorio. Y luego en el conservatorio hice hasta el grado medio, nada más. No seguí más, no me motivaba demasiado por cómo lo tienen montado, ¿sabes? Y entonces seguí ya por otra línea, aprendiendo ya más lo que es el violín más tradicional y tal, pues sí, en clases particulares y demás. Y así fue.
Que era muy teórico, por lo que no te gustaba y demasiado machacón.
Bueno, mi experiencia en el conservatorio para, o sea, siendo un niño tan pequeño, no me parecía motivante como sí. lo tenían montado. Sí, era como muy, no sé, tío, muy estructurado todo, no sé. Sí. No cuajo conmigo, sí. ¿sabes?
A mí de todas me gusta formas,
más descubrir las cosas de otra manera.
Aprendiste mucho en esos años de,
sí, claro, aprendí,
¿no? de teoría y todo esto, que,
sí,
que a día de hoy seguirás usando algunas técnicas.
Claro. Sí, sí, a ver, sí. la base siempre la tienes, entonces pues es interesante.
¿Y sigues tocando el violín alguna vez? O...
Pues mira, creo que no sé cuánto tiempo usará, igual 7 años o así. Lo saqué alguna vez ahí para tocar algo, uh-huh. pero no. Con Antonio... Con Diego y con Antonio,
con Jaime y Quintris,
habíamos hecho cosillas, si metiera yo por ahí algo de violín, hiciéramos un par de temas, pero hace muchos años ya.
¿No los publicasteis esos?
Pues no, ellos sí que los usaban en el directo, porque sí. ellos tenían directo, y sí que los usaron alguna vez, me acuerdo yo en alguna fiesta que estuve, y joder, sonaban bien. Pero bueno, se fue quedando ahí un poco la cosa.
Igual te voy a pillar yo un día por banda y tú y yo tenemos que hacer algo ahí con.
Pues sí, claro.
Si te apetece.
Sí, sí, sí.
Eso sería buena idea.
Por supuesto.
y después ya pasaste un poco del violín a escuchar todas estas músicas que nos estabas comentando. ¿Y descubriste la música electrónica temprano o cuándo surgió tu interés por la música pues, electrónica?
En la adolescencia, no sé cuántos años tendría, yo qué sé, 16 años o algo así, cuando empiezas a un poco a salir y demás. Y después, pues sí, ya cuando ya tenía edad para ir a fiestas y demás, pues ya me empecé a meter en el meollo. No sé ahora cómo hacen los chavales de ahora, pero bueno, yo con 16 años ya me iba con el carnet de un amigo y entraba en Bambina y todo esto, ¿sabes? Y entonces ahí fue cuando empecé a descubrir un poquito también el house y tal. Y ya vi que era un poco más lo que realmente me gustaba, ¿sabes? Joder, rollo Bob Sinclair y estas cosas de la
época. Ese en su día era un grande del house más clásico.
Sí,
luego
sí,
se
sí.
comercializó un poquito, pero...
Se comercializó, pero tiene un disco que de hecho me regaló Roy, el vinilo, uh-huh. que debe ser del año 2000 o una cosa así.
Ah, esos eran los mejores. De
y era muy bueno, tío. Sí. Lo aún pongo, a día de hoy, alguna cosita de esas, tío. Y nada, ya te digo, fue un poco ahí cuando ya dije, bueno, a mí me gusta esto, me gusta el
cuando
house.
Pisaste la pista de baile ahí, ¿no?
Sí.
Yo creo que muchos, sí. gracias a cuando vas a una discoteca, es cuando te puede gustar mucho la música, pero cuando vas a un club es cuando realmente dices, uy,
claro.
me molaría hacer esto.
Sí, sí, ¿no? sí, 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 tal cual.
¿Y ahí qué artistas de música electrónica descubriste en los inicios? ¿Cuáles te inspiraron? ¿Cuáles fueron tus primeras referencias
pues
en esto?
Digo,
aparte de Bob Sinclair,
Bob Sinclair, Eric Morillo, Masters at Work, todo este rollo. Empecé a descubrirlo, que aquí no había nada, era muy difícil de encontrar todo eso en realidad.
Sí.
Y aquí en las fiestas en general lo que venía era tecno.
Era tecno muy contundente, además, duro, de velocidad alta, que ahora estamos volviendo a eso.
Estamos volviendo, yo ahora pincho sí. rápido, en realidad. Y eso, entonces, bueno, pues intenté ir descubriendo realmente lo que me gustaba, lo que encontraba, tampoco teníamos internet como uh-huh. tenemos ahora, yeah. todo tan fácil. Bueno, pero te buscabas la vida, ¿sabes?
¿Vinilo, digital?
Pues cuando empecé ya a pinchar como tal, aprendí primero con vinilos, uh-huh. ¿sabes? De hecho, la primera vez que tuve un contacto con vinilos fue de tocar yo. Fue en Cambre, que organizaban como, no sé qué era, como unos eventos así de fin de curso o algo así. Uh-huh. Y era uno que era como curso de DJ o, bueno, que no aprendías nada, que te ponían allí con unos discos e intentabas cuadrar uno con otro y no habías hecho nada, ¿sabes?
Bueno, pero para que vieras el proceso,
claro.
tampoco, si vas a un curso de estos, lo normal es que sea
claro.
un par de clases
sí.
y veas un poco cómo funciona y ahí ya sabes
claro.
si te quieres introducir.
Claro, yo ahí era un crío, creo. Y ya vi que me joba, dije, ostras, esto me gusta mucho, ¿sabes?
Sí.
Y nada, ahí empecé. Después yo, pues aquellas, no tenía dinero para andarme comprando aún unos platos y discos y demás. Entonces pues empecé ya con unos CDJ de estos que no sé ni qué modelo eran.
Sí.
Terribles.
De los que no salía el BPM.
No salía nada, tío, eran terribles.
Sí.
Y nada, pues poco a poco me fui comprando así mi equipillo y vas conociendo gente, y bueno, pues yo también pincho, tal, ¿sabes? Y te vas metiendo un poco así en el rollo, vas aprendiendo, al final es todo autodidacta, 100%. Y después cuando ya empecé a trabajar como esto, con 18 años empecé a... 17, 18, o sea, era jovencillo. Empecé en un pub o en pubs por ahí, después me mudé a vivir a Abegondo, uh-huh. y en Crendes, Abegondo, en Betanzos, empecé así, pero al principio lo que ponía era un poco un popurrí.
Bueno, estabas empezando, aquí, todos al principio creo que...
Claro, o sea, no pinchaba house, sí. porque no había. Entonces pues intentaba poner las cosas que me gustaban a mí y después pues los éxitos del momento sí. y tal.
Y lo que ibas descubriendo por claro. el camino.
Uh-huh. Exacto.
Pues vamos a escuchar un poquito esta sesión que está sonando de fondo, que es bastante cálida para un día como hoy. Vamos allá. Estás en Fanzine Radio en Quack FM 103.4. Son las 8 y 17 de la tarde y estás escuchando Fanzine Radio en Quack FM 103.4. Estamos entrevistando a Edgar Kahl. Nos estamos echando unos buenos bailes con este musicón perfecto para este sábado caluroso. Y Edgar, háblanos un poco del colectivo No More Noise Crew. Muy reivindicativo suena eso. ¿Cuántas veces vi yo ese nombre en carteles hace años? Así que háblanos un poquito sobre el colectivo que fundasteis entre varios amigos, ¿no?
Sí, sí, pues esto comenzó en el 2008, si no me equivoco. Uh-huh. Y nada, pues un poco venía por la línea de lo que te estuve contando, que por aquel entonces lo que realmente había aquí de fiestas y demás, pues era tecno duro, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, pues No More Noise, como dice ya su nombre, era un poco pues eso, alejarnos un poco de ese ruido, de esa zapatilla que había en la época, que lo respeto completamente, pero a mí nunca me cuajó, ¿sabes?
Sí.
Y entonces pues empezamos a montar nuestros eventos, nuestras cosillas. Yo pues conocí a Carlos, a Martín, a los dos Martínez. Y nada, yo por aquel entonces también ya había comprado así equipo, unos CDJ Denon y tal, mi mesa, y ya, bueno, estaba dándole. Y Carlos pues también pinchaba, estaba empezando. Uh-huh. Y nada, nos juntamos y empezó a nacer un poco esto de, joder, nosotros queremos hacer algo diferente, ¿sabes?
Sí.
Y nada, pues empezamos a organizar raves, fiestas en mi casa, en la ermita de San Cosme, rollos así, tío. Empezamos pues...
Eventos así un poquito más privados, ¿no?
Claro. Y fuimos nada, poco a poco, comprando equipo, sonido, uh-huh. y fuimos creciendo, ¿sabes? Así, pasito a pasito. Lo que sacábamos de dinero lo volvíamos a invertir en equipo. Y así fuimos creciendo un poquito.
Claro, es que en esas épocas era todo muy machacón, muy tecno y no había espacio para el house prácticamente.
No
como
había.
Mucho te ponían una sala muy pequeña.
No había. Aquí en Coruña, bueno, pues hubo lo que hizo Hino y sí. Grobas y tal. Pero justo en aquella época ya estaba la cosa un poco parada.
Sí, porque ellos fueron mucho más al principio, en el 2004, sí. 2006, sí. el 2008 ya había caído un poco.
Sí.
Y ellos, entonces, nada, incluso pues antes, en el 99, en el 2000, por ahí.
Claro, nosotros cogimos ahí un impasse en el que pues queríamos hacer cosas diferentes. Sí. Y
erais sangre nueva, sangre joven, nueva, con
sí,
ideas
con unas
frescas.
Ganas y una ilusión. Sí. Alucinante. Entonces, nada, pues empezamos a hacer un poco de ruido, ¿sabes? A llamar la atención y. Sí. Y a partir de ahí, pues ya nos llamaron para tocar, para pinchar en algún club. Fanzine, de hecho, fue los primeros que nos ayudaron cuando aún tenían Fanzine Club. Sí. Y
también fue por esa época aproximadamente, 2008, claro. 2010, creo, ¿no? Sí. O por ahí.
Y ahí empezamos, tío, pues a movernos en locales y intentar hacerlo bien, la gente quedaba contenta y ahí fuimos despegando.
Claro, es que no es una tarea fácil organizar eventos.
No.
No es nada fácil.
Es terrible.
Para que nuestros oyentes se hagan una idea, ¿cuál es el proceso de a la hora de organizar eventos? ¿Llamabas a los dueños de los locales, enviabas emails o cogías y, como decías anteriormente, ibais a un espacio y hacíais una especie de rave?
A ver, si era una rave, pues ya cogías tú, te lo pensabas dónde hacerlo, te lo guisabas y, sí, y ya está,
y adelante.
Adelante. Bueno, comprar todo lo que necesitaras, bebida y demás, y, uh-huh, y montarlo. Y luego, pues cuando empezamos a hacer ya en locales y eso, pues sí, buscábamos un poco la idea, el concepto, sobre todo pues para fiestas, fechas puntuales, ¿sabes? Sí. Fin de año y todo esto. Y entonces buscábamos un local que nos interesara, que nos diera un poco el presupuesto,
sí,
y ponernos manos a la obra, ¿sabes? Hablar con los dueños. Y de hecho, cuando empezamos a hacerlo, lo que hacíamos, siempre buscábamos locales que tuvieran dos plantas. Y entonces montábamos una sala de electrónica, ajá, y otra de pachangueo. Y lo llenábamos. La verdad es que siempre hicimos sold out, siempre, los fin de año, con barra, uh-huh, libre y demás. Y ahí estuvimos, uh-huh, tío.
Y a partir de ahí ya os llamaban también, como os llamaron los de Fanzine y
claro,
y
pues
demás.
Poco a poco ya fuimos metiendo la patita en,
sí,
todo.
Vieron,
¿sabes?,
que lo que hacíais funcionaba y dijeron...
Claro, en Green era de aquellas, el Playa, uh-huh, no me acuerdo ya ni de los locales de la época, sí, la
fueron,
Calita.
Fueron unos cuantos, Calita. Es que yo me cansé de ver Noise Crew por todas partes.
Sí, 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 tuvimos, sí, ahí una época, uh-huh,
y luego poco después...
El Buda también.
El Buda. Hostia, sí, es que es mítico también. Sí. Muchos lugares míticos, ahora ya no hay tantos garitos como había de aquellas, claro, pero no parece hay, que estaba volviendo la efervescencia, que ya se juntan las fiestas, ya hay tres en un sábado.
Ahora hay muchas ganas, sí, ¿sabes? Después de dos años,
normal,
la gente con las alas cortadas. Pues
esta pandemia fue...
Ahora hay de más ya, a ver cómo funcionan las cosas.
Sí, pero es una ciudad pequeña,
sí,
no pueden ir todos.
Sí, pero bueno, mientras aguante el tirón, ¿sabes?
Exactamente, a ver, yo espero que funcione todo y que la gente siga con esas ganas y siga haciendo eventos, porque es algo duro, pero
hay que darle vida.
Lleva su tiempo, sí.
Y apoyarse entre
apoyar,
todos.
Eso es.
Yo siempre lo vi así, vamos.
Uh-huh. Y poco después te estableciste como residente en el Knife Club y en Moon 57 junto a Skies. Un saludo, uh-huh, para Skies. Para pinchar dos personas a la vez tiene que haber una conexión muy especial, ¿no?
Sí.
¿Hay conflictos o es todo amor y
no,
sintonía?
Es como un matrimonio, sí, ¿sabes? Pero bueno, la verdad que nosotros empezamos organizando las fiestas. Al principio pues cada uno pinchaba, ¿sabes?, en su hueco. Pero poco a poco pues fuimos también pinchando así back to back, los dos juntos y tal. Y la verdad es que cuajaba y a la gente le gustaba, porque aunque nos movemos en el mismo registro, pues siempre uno le da un aire diferente al otro, ¿sabes? Y parece que es como que nos complementamos. Sí. Y nada, empezamos a ir haciendo así. La verdad que no fue nada pensado ni programado. Pero ahí estamos. Y...
¿Cómo os gestionáis y os organizáis ahí? Cuando estáis ahí back to back, el uno con el otro.
Pues, a ver,
¿tenéis
ahora
algún método?
Ya son muchos años.
Sí, ahora ya os sale solo, ya es instinto,
sí,
¿no? Ya.
Ahora básicamente lo que hacemos es pues, pensar un poco la línea de la fiesta según la hora a la que toquemos y demás. Uh-huh. Y pues si podemos quedar y mirarlo juntos, miramos música o ya pues ponemos unos discos, pinchamos y ya vemos, venga, pues vamos por esta línea o tal. Y si no, pues nos enviamos música el uno al otro. Spotify y
o sea que estáis
enlaces,
en contacto en todo momento,
claro,
antes y,
claro,
y durante. Sois amigos de toda la vida, ¿no?
Claro, sí. Sí, pues, eso fluye.
Vuestras últimas actuaciones fueron en el Playa Club, ¿no? Y también en Santiago de Compostela y en el Pelícano, en la Sky,
sí,
la Sky Room.
Sí, este mes estuvimos ahí esas tres fechas.
¿Cómo fueron esas experiencias? ¿Qué tal?
Bien, a ver, yo llevaba un año, más de un año fuera en Canadá y volví. Uh-huh. Y la verdad es que bastante bien. Con David Penn en el Playa, en la High, en Pelican no estuvo. Pero vamos, estupenda. Fue una
fiesta. Había algún vídeo por ahí y había, estaba lleno eso.
Sí,
muy bien. Y un cierre espectacular ahí, muy bonito.
O sea, para mí fue una fiesta perfecta, ¿sabes? Hicimos un buen equipo. Uh-huh. La música perfecta de Tote, luego Ignacio Morales, Render, que es gente pues ya a un nivel grande. Y cerramos nosotros esta vez. Y la gente muy entregada, muy bien, muy bien. Hay que seguir ahí, esa es la línea. Sí.
Eso es porque lo hacéis bien, la gente responde y...
Claro.
Sí. Y ahora que dices lo de Canadá, que has estado hace nada, ¿cómo viven la música en ese país? ¿Qué estilos predominan?
Pues allí, a ver, es muy diferente la escena y la cultura y todo. Pero bueno, la verdad es que la electrónica bombea, ¿eh? les gusta. Y sí, se montan unas raves, unos eventos, unos festivales, pero... brutales.
¿En la naturaleza o en la ciudad?
Sí, en la naturaleza.
Qué bonito.
En la ciudad también hay eventos. A ver, yo estaba viviendo más en el campo, ¿sabes? Uh-huh. A 5 horas de Vancouver. Y lo que más fui, pues eran como pequeños festivales y raves, pero en unos sitios espectaculares, tío. O sea, a mí me tiene enamorado ese país. Y
fuiste a poner tu sonido cálido allí.
Claro, allí lo que más escuchan es dubstep, drum and bass, y si no, pues techno.
Es más agresivo entonces,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Les gustan los bajos gordos y sonidos que incluso para mí son irritantes, sí, ¿sabes? ¿No? Pero el ambiente es increíble, tío.
Sí, hay buen rollo, buena gente,
sí, sí,
tal.
Sí, sí, espectacular. Lo viven, sí, lo bien que flipas.
La cultura en esos países muy avanzada es, ¿no?
Sí, sí. Tienen otra mentalidad, tío. No sé, pero yo, o sea, si te lo tengo que resumir en una palabra, lo que sí experimenté allí en las fiestas y tal es libertad. Completamente, tío. Se vive, no sé. Más que aquí siempre tienes el rollo, siempre igual te vienen, si haces fiestas al aire libre, uh-huh, parece que siempre hay problemas. Y si haces raves que no, sabes, que te las montas tú aquí ahora, es casi imposible hacer algo de eso. Uh-huh. Y allí pues no, tío. De hecho una, la primera que fui, montaron, bueno, un despliegue, un stage espectacular, un sonido que dije, pero esto aquí en medio de la, que fui conduciendo 2 horas por una carretera, o sea, carretera, camino de tierra entre bosque. Y de hecho cuando llegué allí había aparecido el dueño de esas tierras que ellos pensaban que era un sitio tal y apareció y lo único que les dijo, no, esto es mío y tal, y, pero vamos, aunque dejéis todo recogido después y limpio, ya está, y se fue.
Genial, ¿no se quedó allí a bailar?
No, en este caso no, en otro que fuimos a otra sí que estuvieron allí los señores y tal. Pero sí, muy bien.
Es que me suena de ver una foto en tu perfil de Facebook que salía un stage montado y ahí en medio de la naturaleza que no se veía un puto edificio, o sea, era...
No, ya te digo, hubo una que dije, pero ¿esto dónde estamos yendo? ¿Sabes? Que estuve 2 horas por camino de tierra con el coche.
Ahí te tienen que ir a buscar en helicóptero. Sí.
Pero llegas en medio de un bosque espectacular,
sí,
un lago, un río y después había como una... A esto le llamaban de dunes, las dunas. Y en medio de la nada, pues unas dunas enormes allí. Bueno, fue increíble ese sitio. Y por la noche, el cielo, las estrellas.
Ah, claro, es que allí no hay contaminación lumínica, se tiene que ver.
No, espectacular. O sea, que te llega al alma. Bueno,
me está dando mucha envidia. Envidia sana. Sí, envidia sana. Y de todos estos eventos que del pasado, el presente. ¿Alguna anécdota que se pueda contar de algo gracioso, simpático? A ver, creo que no estamos en horario infantil. Bueno, no sé.
Anécdotas, sí, no sé. Mil y unas, tío.
Claro.
Mil y una. No sé. En esta, pues mira, en esta de... La que está sonando, la de Gratitudes.
Sí.
Iba a poner yo el último track. Y uno de los que es mi mejor amigo allí, Zach, que le mando un saludo desde aquí. Hey, buddy. Pues él iba grabando con una videocámara y sí, se mete por detrás, por donde el generador. Bueno, andaba grabando allí y pisó en el cable que salía de generación del generador y de repente, ¡chum! Shutdown. Se paró la música y todo. O sea,
sí,
se vino abajo el sistema y ya lo escucho desde abajo. ¡Sorry, Ed! ¿Sabes? O sea, historias así mil. Y con Carlos también, siempre sí, nos pasa alguna. Pero bueno, yo qué sé. Cosas del directo.
Eso es bonito, eso es bonito.
Cosas del directo.
Y hay que saber resolverlo.
Claro.
Vamos a hacer un break para escuchar un poquito más de este set de Edgar Cal en Fanzine Radio aquí en Quack FM. ¡Seguimos! Todos los sábados de 8 a 9, Fanzine Radio en Quack FM 103.4 con Roy de The Panic Room, Iván Pérez y Le Frank. Aunque debo decir que este es el último programa de la temporada, pero volveremos pronto. Seguimos con la entrevista a Edgar Cal. Maravilloso este set, que seguro que la gente lo pasó genial. ¿Qué caracteriza, o sea, mejor explícanos tú qué caracteriza tu sonido y qué te define en tus sets?
O sea, ¿como productor o como pinchando?
Pinchando. Bueno, y las dos. Cuéntame sí. Un poco de las dos.
Bueno, a ver, todos tenemos una evolución con el tiempo, ¿no? Que yo creo que vengo del house como tal. La verdad que ahora estoy un poco en medio entre el house y el techno realmente, porque ahora pues uso sonidos más contundentes, más groove. Y a mí la verdad lo que me gusta pinchar pues es... pues es cositas frescas, tío, que tengan mucho groove, como esto que está sonando, ¿sabes? Uh-huh. Que mueva la pista, bajos gordos, vocales, drums. Sí, a mí me gusta. Sí.
Que el se que mueva. Te conozca sabe cuál es tu sonido y lo que suena a ti.
Sí, 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 en general yo creo que sí. A ver, ahora lo que estoy produciendo y lo que más me gusta pinchar, pues es lo que le llaman deep tech. Minimal, pero bueno, que venimos un poco del house, ¿sabes? Que tanto
sí, hay tantas fusiones.
Claro, exacto. A mí lo de las etiquetas hoy en día pues ya me pierdo. Sé lo que me gusta, sí. Los sonidos que me gustan, el rollo que me gusta y ya está. Claro, pero vamos, que también pongo techno. El último que estuvimos en Santiago ahí con Oscar López en Ecléctica, pues...
Uh-huh. Un saludo, Oscar.
Un saludo, Oscar. Pues claro, ahí acabamos a 132 y pusimos temas de Marcel Dedman, Steve Rachman.
Ah, pero sí.
No, claro, o sea, es a mí siempre me gustó pinchar.
Fusionar.
O sea, sí, hacer sesiones dinámicas. La verdad es que no me gustan personalmente las sesiones que es lo mismo desde el principio hasta el final. A no ser que ya seas alguien pues, con un sonido muy tal, top, y que tengas tu sonido, ¿sabes? Uh-huh. Y tú, todo tuyo. Pues vale, lo entiendo, pero como DJ a mí me gusta más pues viajar, subir, bajar, ¿sabes?
Con ritmos, toda la música que hay. Sí, yo coincido contigo. Yo prefiero una sesión variada que me vaya llevando, me vaya haciendo un viaje por diferentes estados de ánimo, diferentes estilos.
A ver, que te lleve a las tinieblas y que te vuelva a llevar a la luz. Y yo, a mí me gustan los viajes así, la verdad. Y garage, yo qué sé, cambiar ritmos. Digo, a mí que suene todo el rato, puncha, puncha. Pues a mí me raya. El tech house, este palero, o el techno que está de moda ahora, que todos los temas son iguales, con la misma estructura, el mismo subido,
pocos sonidos y boom. Muy sencillo.
Pues a mí no me gusta, no me dice nada. De hecho, yo siempre huyo un poco de la monotonía. Me parece un poco incongruente decirlo en la electrónica, ¿no? Porque al final es repetitivo, pero pues intentar que no sea monótono. Digo, a mí eso es lo que me gusta, la verdad.
Pues vamos a escuchar alguno de tus temas que nos has traído a la radio para entrar un poco en tu mundo. Y vamos a empezar por el primero, ¿no? What to do.
Sí, ese salió en Moody House hace 2 años justo.
Moody House Sampler Volumen 2, era como un recopilatorio, ¿no? De varios artistas.
Yo empecé a producir, o sea, a tomarme en serio, monté el estudio en casa y tal, pues antes de la pandemia, y sí, en el 2020, a primeros, yo creo, del 2020, y esto pues salió en julio, si no me equivoco. Y en el sello Moody House, que bueno, es de un amigo además, que tengo muy buena relación con Christian Jasmine Wox.
Pero bueno, aunque sea amigo, sí, saca calidad. Sí, no es por ser amigo que
a ver, le mandé más
el
cosas
tema
y me
está,
dijo, esto no. Esto
yo
no.
Me acuerdo que estuvimos trabajando en este tema en el estudio.
Sí, me ayudaste pues, tú
estuvimos
con este
ahí un
ya.
poquito con el mastering y la mezcla.
Exacto. Y nada, este fue el primero que salió y muy bien. A ver, es más house, ya te digo, lo que estoy haciendo ahora es bastante diferente a esto. Pero bueno, este tiene así más samples, que saqué de, no sé qué tema era, de ahí de los 70. Y bueno, está guay, yo quedé muy contento, la verdad.
Tiene muy buen rollo y sigue sonando fresco después de 2 años. Y es de esos temas de, como diríamos la palabra, que permanece en el tiempo, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Yo también creo lo mismo. Y ha sacado ya en poquito tiempo en Moody House Recording, en Via Adult Music, has ganado un concurso de Moan Recordings.
Sí, ahí fue, pues eso es lo que me gusta ahora realmente, ese sonido deep tech, minimal. Y pues fue el año pasado, ¿no? Si no me equivoco. Sacaron como ese contest, esa competición que tenías que hacer un tema usando por lo menos alguno de los samples que tienen ellos de librerías que venden y tal. Y bueno, Moan es un sello italiano muy potente, de lo más top de este estilo. Y yo la verdad es que no contaba ni por asomo ganar, son gente de todo el mundo, ¿sabes? Pero nada, creo que me podías mandar 2 tracks. La verdad es que creo que son los mejores que hice hasta la fecha. Y los mandé, y mi sorpresa cuando a los meses me contactaron y me dijeron, ¿qué tal? ¿Ya has ganado? Y yo,
luego lo pondremos para que escuchéis ese temilla. Pero vamos a volver otra vez un poquito al principio, ¿no? ¿Tú cuándo comenzaste a producir música electrónica?
Pues a ver, yo empecé pinchando y la verdad es que nunca me había planteado lo de producir porque lo veía como algo muy, muy complejo. No sé por qué, tenía un poco el rollo ese de, bueno, no tengo tiempo, no sé, yo siempre estoy haciendo mil cosas, mil deportes, trabajando, bueno, yo soy enfermero.
Sí.
Y me parece que me llegaba ya con poner música de otros, pero al
final... Porque ya lleva su tiempo buscar y todo eso, es un currazo.
Exacto. Pero al final pues sí que fui diciendo, joder, sí, quiero hacer algo mío, ¿sabes? Y encontrar mi sonido y ponerme a ello. Y ahí empecé a experimentar con el Ableton y hacer cosillas y al final pues bueno, poco a poco vas aprendiendo. Y ahora pues llevo casi 3 años que sí, que ya es lo que realmente me gusta y quiero hacer mi música. Me falta tiempo, desgraciadamente, pero
vas sacando cosillas.
Pero vamos sacando, sí, ahora tengo ya 2 cositas para este año también que van a salir, poco a poco.
¿Y qué equipo utilizas para hacer música? ¿El Ableton, no?
Sí, tengo Ableton y en general pues empecé todo en el ordenador, ¿sabes? Y poco a poco sí que ahora he ido comprando.
Sí.
No me acuerdo, ¿cómo se llama la caja de ritmos esta que tengo? Me ayudaste tú a conseguirla. Ni me acuerdo.
La Korg Electriv.
Electrive, eso. Tengo esa y...
La azul.
Sí. y el clon del SH-101.
Ah, ese está muy guay.
Y del Juno 106 y tal, de Roland. Entonces ahora tengo pues ya algún cacharrito que poco a poco voy metiendo, más hardware. Uh-huh. Y mi idea pues es ir completando el estudio poco a poco más con hardware. Sí. Y
también tienes algún controlador, ¿no? En plan,
sí, claro, teclado. Tengo la Machine, tengo pues un teclado grande con pads, knobs y... Sí, tengo de todo, sí. ¿Sabes?
¿Y lo estudio. Usas todo el...?
Intento combinar. De hecho, yo creo que cuando mejor música me sale es cuando pues combino un poquito todo, uh-huh. ¿Sabes? Metes de aquí, de allá, sampleas, tocas tú, sintes, acordes... Uh-huh. Y luego, bueno, muchas VSTs, por supuesto. El Diva, el... Probé el Omnisphere este que me dijiste tú, suena muy bien.
Está guay. Ah, tienes que probar el Spire, tío.
Ok.
El Spire, toma nota, ese es brutal.
Me lo apunto.
Sí, sí, que lo descubrí hace poco y si te gusta el Diva, te va a encantar.
Va, estupendo.
Te va a encantar. Y después, cuando estás produciendo y tal, tú, algo que nos cuesta, ¿cuándo consideras que has acabado un tema? Por ejemplo, me cuesta
una
vida.
La pregunta del millón. Sí. Nunca.
Nunca, ¿no?
Nunca, cuando ya dices, no puedo más con esto.
Ya está, ya no le doy más vueltas,
sí,
¿no?
Sí, de hecho, al principio lo que me pasaba pues era un poco eso, que nunca veías que estuviera acabado. Le puedo hacer esto, le puedo hacer lo otro. Pero no, tienes que ponerte punto en el que digas, suena bien, ya está. Si le añado más cosas, no va a ningún sitio. Entonces, pues sí. Al final eso te lo da la práctica, la experiencia, ¿sabes? Encontrarle su punto. Claro. La cocina es así. Sí. Tienes que decir, ya está.
Sí, pero hay que dar, acabar, porque somos muy perfeccionistas, nunca va a estar perfecto.
Claro, exacto.
Y eso a los que producimos nos pasa, yo creo que a todos. ¿Y en qué te inspiras cuando haces música?
Pues depende. Depende. Ahora sí que ya tengo un sistema, ¿no? para hacer música. Normalmente o empiezo con los drums, uh-huh. las percus y tal, o a veces empiezo simplemente un kick y busco una línea de bajo que me guste, pero luego también saco ideas por ahí. Si sampleo, pues digo, ah, esto me gusta. Y entonces, no sé, vas como construyendo o desde donde partas uh-huh. y no sé. El remix este, por ejemplo, que está sonando sí. de Hino, que pusiste ahora, que le hicimos a DJ Hino, pues ahí escuchábamos más la melodía. Al ser un remix, pues ya te tiras más por la melodía, o lo... Sí, los synths, la melodía, el vibe que te da, y después pues fuimos construyendo lo otro, que este es un remix que hice con Skies. Sí.
Suena bien este, muy bonito, este remix. Sí, señor. Y de los artistas, porque todo tú vas evolucionando, ¿no? Con el tiempo, y ahora nos decías que escuchabas que ibas cambiando un poquito, ¿no? A veces ponías una cosa, otra. Ahora, actualmente, ¿qué artistas te inspiran a día de hoy?
Uf, muchísimos. Pero en general, lo que más escucho ahora es casi todo viene de Holanda.
Qué Holanda, curioso. Ahí son un poquito UK. Progresivos también en Holanda.
A ver, lo que escucho el rollo así Deep Tech y tal, te digo, son muchos productores de ahí. Chris Stassi, Anotter, Luke Van Dyke, todo este rollo. Son holandeses casi todos, tío. Uh-huh. Ingleses, italianos también, un poco...
¿Y algún nombre para todo. Que la gente bucee y...?
Pues Chris Stassi.
Un nombre más. Chris Stassi. Siempre ese te encanta. Siempre que hablo contigo suena.
Claro.
Siempre me hablas de él.
Sí. Y después, a ver, es que ahora ahí tienen una generación, una crew ahí enorme de chavales que están haciendo música buenísima, tío. Uh-huh. Como sé ellos, pues me gusta P.I.B., que son holandeses, que es de toda esa pandilla. Moan, que es en el este que saqué, que es italiano, que pues saca algunos temas más house, otros más deep tech, más minimal, bueno, se mueven un poco entre todo eso. Y No Art, que es el sello de Anotter, que son un dúo, que también son holandeses.
A ver, sí, tienen ahí bastante para buscar nuestros oyentes, sí. Les está dando unas buenas referencias.
Hay mucho.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a poner... ¿Cuál es el tema del contest? Que tengo aquí tu lista.
Blue Net.
Pues sí. Venga, vamos a buscarlo aquí en la lista. Blue Net, aquí está, para que la gente lo escuche. Y en este tema... Ahí va. En este tema cogisteis unos sonidos de...
De las librerías. De samples, sí.
Ahí participó muchísima gente y... Sí.
No sé cuántos, pero vamos, es un sello, pues... mundial, entonces pues gente de todo el mundo. El anterior ya hicieron otro contest y lo ganó un chico argentino, si no me equivoco.
Uh-huh. Está muy bien eso de los contests, que les den oportunidades a la gente para entrar y escucharlos.
Hombre, sacaron mi track en un disco, pues gente súper top, ¿sabes? Con León, Render, este chico también de Barcelona también sacó en ese. No sé, muchos, tío. Uh-huh. Gente que admiro yo realmente, ¿sabes? Que pues llevo años poniendo su música y lo que escucho y lo que me motiva, entonces salir ahí en medio, pues hombre,
sí, tío, te da un empujoncito, sí, todos sí, esos logros que se van consiguiendo.
Me devolvió la ilusión, sí, ¿sabes? Subo muy guay.
No, ahora ya volviste con fuerzas, que estás en todas partes, ¿eh? Volviste para aquí y no paraste.
Ahora hay cositas, claro, estamos a tope, joder, sí, por suerte, vamos.
Vamos a disfrutar un poquillo de este tema de Edgar Cal en Fanzine Radio, aquí en Quack FM 103.4. Esto es Fanzine Radio, tu programa de música electrónica en Quack FM 103.4. Estamos entrevistando a Edgar Cal, que ya estaba levantando la mano, estaba bailando. ¿Cómo se gusta con este tema?
Otro, de fiesta ya,
otro temazo súper especial.
Que llegue la noche.
Que tengo que decir que todos tus temas transmiten buenas vibraciones y darte las felicidades por el buen trabajo que haces con tu música. Y
gracias, tío.
Y que aportas
y gracias por ayudarme, que tú me has ayudado,
bueno,
mucho.
Bueno, es un placer. Estamos todos aquí para apoyarnos. Y estamos en el último tramo del programa, así que dile a nuestros oyentes dónde podemos escuchar tu música, en qué redes podemos seguirte o enviarte mensajes de amor.
Pues la música tenemos un SoundCloud, que ahí lo, sí, lo tengo compartido con Carlos, con Skies. Uh-huh. Y ahí pues subimos sesiones y las cositas que voy sacando, los releases y demás, los voy poniendo ahí, vamos. SoundCloud es No More Noise Crew, a secas. Uh-huh. Yo creo que es así, No More Noise Crew, así lo encuentras. Y después pues estoy en todas las redes, claro. Hoy en día hay que estar.
Sí, Fanzine, digo Fanzine, iba a decir Facebook,
que ya no vale de mucho, pero bueno, ahí estamos. Y Instagram, sobre todo, que es lo que más se lleva. Uh-huh. Ahí voy poniendo de todo.
Ahí ya sabéis, seguir a Edgar, que es un grande de aquí de la ciudad. Ahora ya internacional, que se nos va, sí, a Canadá, se nos va. Qué pena, pero bueno, volverás, ¿no?
Sí, a ver, sí, ahora estás aquí una temporada. El plan es volver para allí. Mi chica está allí, que ya le mando un saludo. Hola, Karina.
Un saludo, Karina.
Y el plan es volver y, vamos, intentar establecerme allí. Y si consigo tener la residencia permanente, pues después puedo vivir aquí, vivir allí. Sí. Pero vamos, la idea.
Porque la morriña te va a traer aquí más de una vez.
Sí, a ver. En casa se está muy bien también. Sí. Pero bueno, a ver, ya te digo, yo soy enfermero. Uh-huh. Y ahora quería pues intentar hacer más cosas con la música, realmente seguir por eventos, música y demás, porque la sanidad pues ya llevo, no sé cuántos años llevo, más de 10 años. Y quema, tío, quema. Entonces pues mi idea es intentar hacer todo lo que pueda con la música, que es lo que realmente me motiva, me apetece, y si no lo hago ahora, no
hazlo,
lo hago nunca.
Exactamente, ¿sabes? Hazlo lo que te gusta, y claro, no todo el mundo tiene algo que le guste que hacer, o sea, y después luego no se puede arrepentir uno.
No.
Yo estoy contigo total. Exacto. Coincidimos ahí. Y hoy actúas en el Playa Club con un grande como es Henry Saiz.
Sí.
Quedan algunas entradas todavía, están a, sí, tiempo de adquirirlas, ¿y dónde?
Sí, sí, aún pueden. Yo creo que online aún las podían conseguir. Online.
A mí,
sí,
me suena que cuando las cogí ponía, sí, hasta las 12 de la noche, o sea, 12 menos 2 minutos.
Claro, sí, cortarán
hasta el último
la
momento.
Venta.
Y en taquilla también.
Si buscan el Big Clever, creo que es donde están, uh-huh, a la venta. Y si no, en Instagram, en el Instagram de Intime Club, uh-huh, ahí estará
el enlace. Ahí ya sale, ¿no? El avión de.
Sí, que es una fiesta que nació en Madrid y ajá, montan así con velas, incienso. Bueno,
vi alguna foto y es muy bonito el...
Sí, está, el concepto de la fiesta está muy bien. Uh-huh. Y hoy pues es una cosita así un poco más melódica con Henry Saiz y tal. Estamos Tote y yo.
Y Tote, un saludo a Tote, final... otro grande del house de aquí.
Sí, buen amigo Tote. Grande. Sí. Muy bien.
¿Y cómo te llamaron para esta fiesta? ¿Contactaron con vosotros?
Sí, pues a través de Tote. Estos son promotores, son de Madrid. Uh-huh. Y ya habíamos trabajado con ellos hace años. Y entonces, pues nada, buscaban gente locales y nos contactaron y ahí estamos.
Sí, dentro del house tampoco, claro, hay mucho por aquí, sí, donde elegir. Bueno,
nosotros nos adaptamos, sí, ¿sabes? Entonces, pues no hay ningún problema.
Ajá. Y por último, cuéntanos, porque ya... vamos llegando al último momento del programa. Bueno, nos quedan 7 minutillos todavía, o sea que te puedes estirar un poquito.
Sí.
¿Qué proyectos futuros tienes y qué podemos esperar de Edgar Cal próximamente?
Pues ahora de releases tengo un remix a Jova, que igual nos da tiempo a ponerlo.
Uh-huh. Ah, ¿está por aquí?
Que es una banda...
Sí, sí, lo pongo, sí, ahora mismo. ¿Cuál es?
Es una banda de trip hop de aquí. Bueno, estuvieron en el festival de fanzine, creo, ¿no? Que tocaron.
Sí, tocaron aquí en fanzine y hicieron, sí, un directazo espectacular. Sí. Creo que fue en el Domus.
Sí.
Fue muy bonito y estuvo muy chulo.
Y entonces la chica va a salir ahora un remix que le hice ahí a un tema que la verdad que estoy bastante contento.
¿Cuál es? Hope. Vale, pues yo lo tengo aquí ya en la lista.
Que preparado. Fue un reto para mí, la verdad. Desde aquí le mando un saludo a Ala también. Uh-huh. Y
saludos. Bueno,
quedé muy contento, tío. Ya te digo, es un sonido así más...
Venga, vamos a
ponerlo.
Ahí está.
Es deep house, pero bueno, le metí un sonido más electrónico. Ya te digo, ellos hacen trip hop y llevarlo a mi terreno fue...
Pero tiene un bombo ahí, sí, poderoso.
Sí, 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 es gordito. Y después también para octubre saco también otro EP en un sello mexicano, House Salad, uh-huh, que así de nivel house, pues es un sello potente. Ese sí que es más house, más orgánico, más clásico. Y ahora pues estoy trabajando en un montón de tracks, ya más lo que me motiva ahora, quiero hacer ya más originales míos y sí, no voy a hacer remixes ahora en un tiempo.
Sí, pero aquí tenías varios en la lista.
Sí,
tenías
el
de
Ino,
tenías el de Suspect.
A Santi, no sé, a Sam To Suspect, ese, que saqué en Drawers House, otro sello también de Barcelona. Y no sé, tío, o sea, hay, sí, muchas cosas.
También se aprende, con los remixes también se pillan cosas. Y,
sí.
Y aparte, un remix, como ya te dan un material,
claro,
a veces...
tienes que... A ver, que igual puedes usar, vamos, una, sí, milésima. Ves algunos remixes por ahí que, vamos, del original dices tú que hay aquí. No, pero bueno, yo intento mantener la esencia, sí, me gusta más. Y entonces nada, ahora estoy trabajando eso, unos cuantos tracks así rollo deep tech, lo que me gusta. Y a ver si salen en algún sello potente. Yo creo que sí, creo que sí.
Sí, hombre, mira, aunque poquito tiempo, todo lo que has hecho ya, remixes, sí, tal, si sigues a este ritmo...
Ahora, a ver, fijo, como tengo a mi padre Pachucho, pues no, sí, no tengo tiempo para sentarme en el estudio. Casi, uh-huh, a mi madre es que ni la veo, no voy por casa, por donde tengo el estudio. Estoy en casa de mi abuela. Pero tengo ya unos cuantos, que es matizarlos y empezar a mandar por ahí y ya está. Y estoy contento, quiero decir, suenan, he mejorado mucho, ¿sabes? Entonces, pues ya las cosas ya fluyen, sí, de otra manera.
Además, muy, muy poco tiempo, o sea, es increíble, la trayectoria va hacia arriba. O sea, ahora tienes que...
Hay que mantenerse esta, ahí.
Bueno, a ver, a veces hay que darse una pausa por unos o por otros motivos y, claro, luego volver.
Sí, no, pero ahora estoy motivado, lo que quiero ahora es hacer música, hacer mi,
sí,
música.
¿Te apetece?
Sí, me apetece mucho.
Genial, pues agradecerte muchísimo que vengas aquí a Fanzine Radio y más teniendo un evento dentro de unas horas. Si quieres decir cualquier cosa, saludar, ponernos a parir, lo que sea, no, adelante.
Nada, pues nada, mandar un saludo a toda mi gente y a mi familia. Gracias a vosotros por invitarme, como siempre, y a la familia Fanzine también, que siempre nos apoyó, por supuesto. Y nada, que hay que seguir peleando,
luchando
aquí.
Sí.
Hay que hacer cosas en nuestra ciudad, hay que intentar hacer fuera, hay que hacer de todo, tío. Los que, sí, realmente amamos esto, Hay que pelear.
Sí, y tú lo demuestras haciendo, porque ya llegaste y es que no paraste.
Pero, o sea,
que lo demuestras.
Y a veces,
o sea, porque mucha gente dice, hay que hacer y no hace, ¿sabes? O sea, tú se ve que te mueves.
Claro, estamos motivados.
Cumpliendo
Y Carlos también, entonces estamos los dos ahí a tope.
A Carlos siempre le das un empujón cuando viene. Sí.
Y ahora va a estar Jesús con estos eventos de Hike también, que yo creo que que va a funcionar muy bien. Entonces, pues mira, estamos haciendo otra vez una pandilla ahí con muchas ganas, y al final es eso, tío, ¿sabes? Hay que
disfrutar, pasarlo bien, conectar entre todos. Pues de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, Edgar.
Gracias a vosotros.
Y nos vamos a despedir de nuestros oyentes. Buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta primera temporada de Fanzine Radio aquí en Quack FM 103.4. Estamos muy contentos con el apoyo que hemos recibido, así que os esperamos en la próxima entrega para seguir bailando y escuchando historias de todo tipo. Hoy no han podido estar aquí para despedirse Roy de Panic Room porque actúan en uno de los mejores clubs de Europa, el Gary Club, en Oporto. Tampoco ha podido asistir Iván Pérez, pero todos os mandan saludos a todos desde la familia Fanzine. Muchos besos, muchos abrazos y hasta pronto con el próximo programa de Fanzine Radio. Y os dejamos escuchando este temazo, este remix de Edgar Calde Ayoba. Buenas noches, Vico, se apertas. Chao, chao.